Los titulares del día en Camino al Sol.
Ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa es el mayor logro. Ralph Waldo Emerson.
7:29 minutos en la mañana de este hermosísimo día, que hay que ponerle así todo el sabor y toda la intención. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Ya lo decíamos anteriormente que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Uh-huh. Entonces, sobre esto, en nuestro país hay datos. Cerca de 1.4 millones de personas en la República Dominicana viven con diabetes. Equivale a un 13% de la población total. Muchos de ellos ni siquiera han recibido un diagnóstico positivo a esta enfermedad crónica. Estos datos son extraídos de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el INDEN, junto a la Universidad Iberoamericana, UNIBE, cuando en 2018 presentaron la investigación Caracterización de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en República Dominicana, que hasta la fecha es la estadística más reciente a nivel país. Si eso fue en el 2018, súmele a eso unos cuantos años y esos números, dispárelo. En ocasión de que cada 14 de noviembre se conmemora este Día Mundial, bueno, pues distintos medios han estado haciendo eco y trabajando, haciendo trabajos especiales. Entonces Diario Libre conversó con Catherine Reyes, quien es médico nutricionista y diabetóloga, y ella explicó cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en su desarrollo. Te comparto solamente un parrafito de esto. Dice: ser mayor de 35 años, padecer obesidad, tener sobrepeso, tener la presión arterial alta, haber tenido diabetes durante el embarazo en las mujeres, haber tenido algún accidente cerebrovascular y ser una persona inactiva que hace menos de 30 minutos diarios de actividad física, cita a la señora Reyes por solamente mencionar algunos. En cuanto a los síntomas, la especialista destaca: estamos viendo en la consulta muchos pacientes que llegan sintomáticos. Generalmente la diabetes se manifiesta con poliura, que es orinar en grandes cantidades, la polidipsia, que es tener mucha sed, perder peso, mareos, pero hay muchos pacientes que están llegando porque fueron a otra especialidad y cuando le hacen todas las analíticas, ahí sale que son diabéticos. Entonces, este día que sirve para llamar la atención, también dice que llamó a observar un cambio de color oscuro en el cuello, que se traduce en resistencia a la insulina, así como la visión borrosa. La hiperglucemia mantenida produce pérdidas de la visión que se conoce como retinopatía diabética. El especialista instó a asistir a los chequeos preventivos, en especial a aquellos que tienen factores de riesgo para que con hábitos saludables puedan retrasar o prevenir el surgimiento de la enfermedad que podría terminar en un fallo renal o en amputaciones de miembros inferiores.
Wow. Bueno, en otra información, cosa que me, bueno, lo vamos a aclarar ahora porque no lo entiendo. Un proyecto de ley convertiría a las matas de Farfán en la provincia Santa Lucía. Y lo digo porque no estamos de que...
¿Cómo así?
Disminuyendo la cantidad de senadores, diputados y eso. Pero con una provincia nueva eso aumenta. El Senado conoce un proyecto de ley que buscaría elevar a la categoría de provincia al municipio de Las Matas de Farfán, que actualmente pertenece a San Juan de la Maguana. De tener éxito, sería la número 32 del país y se llamaría Santa Lucía, patrona del municipio. La normativa, que está en etapa prematura, fue introducida el pasado jueves por el senador de San Juan, Félix Bautista. Fue enviada a la Comisión de Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales a fin de rendir un informe para luego aprobar o refutar la propuesta. La historia relata que Las Matas de Farfán fue creada de 1780 en honor a Bartolomé Farfán, el español que exploró esas tierras. Fue una zona clave en las batallas antes y después de la independencia. Entre los atractivos turísticos, citó el senador, las cuevas de Catanamatías. ¿Ustedes conocían? Yo no conocía.
No, yo no la conozco.
Que forman parte de una red cavernaria que se comunica con las cuevas de San Francisco. Resaltó que sus fiestas patronales las celebran el 13 de diciembre en honor a Santa Lucía. Bueno, y esta posible ciudad nueva, así como de esa demarcación, muestra que tiene una población de 48.000 habitantes. Abarca 633 kilómetros cuadrados y ahí se cosecha arroz, maíz, habichuela, sorgo y maní. Y también viven de la ganadería y el comercio. Bueno, ahí está una propuesta para hacer la provincia Santa Lucía, la número 30.
La pregunta es, ¿es necesario?
Pasé una vez, hace mucho. Mi cuñado es de por ahí.
Sí, yo tengo una amiga de ahí, pero realmente no la visito ahí, sino aquí. Sí. No conozco las matas de Farfán. Bueno. La CEPAL y el FMI prevén que República Dominicana crezca entre 4.5% y 5% en el 2025. La economía dominicana mantiene su liderazgo en la región de Centroamérica y el Caribe debido al ritmo de su crecimiento, el cual podría disminuir levemente en 2025, esto en comparación con las proyecciones que se estiman para el cierre de este año. A diferencia de sus proyecciones a finalizar 2024, que se mantienen positivas, ambas entidades contraponen ligeramente sus estimaciones, esperando un crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido como el PIB, real, entre 4.5 y 5.0 respectivamente. La CEPAL mantiene un escenario conservador debido sujeto a la evolución del contexto económico internacional. Se espera que la tasa de desempleo continúe sin mayor variación respecto al nivel de 2024 y que una vez superadas las presiones inflacionarias experimentadas en 2021-2023, la inflación continúe dentro del rango meta del Banco Central, que está alrededor del 3.5%. Por su parte, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, muestra un panorama más positivo. En su informe de perspectivas económicas para las Américas, considera que tanto la República Dominicana como Panamá y Centroamérica se verán favorecidos por los flujos sostenidos de las remesas, las cuales a su vez incentivarán el consumo dentro de la economía y mantendrían un crecimiento relativamente sólido. A nivel de Estados Unidos, por ejemplo, se piensa que la economía será muy positiva a partir de 2025 con la entrada de este nuevo gobierno de Donald Trump. Y si a ellos les va bien, hay que decirlo, a nosotros nos va bien. Esa economía de la que dependemos tanto crece. De todas formas, aunque sea conservador, se prevé que República Dominicana va a crecer entre 4.5 y 5% en el 2025. Vamos a crecer. La CEPAL y la FMI tienen números un poquito ligeros, pero ambos sí están claros en que vamos a crecer.
Así es. Bueno, nosotros ahora cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. En medio de la peor sequía en más de 150 años, los neoyorquinos y algunos de sus vecinos están llamados a ahorrar cada gota de agua. Mientras los bomberos luchan contra los incendios en Nueva York, pero también en New Jersey y en Connecticut, en el noreste del país, las autoridades de New Jersey declararon este miércoles alerta por sequía, el segundo de cuatro niveles, mientras que Nueva York se encuentra desde el pasado 2 de noviembre en el primero, en el de vigilancia, tras registrar el mes de octubre más seco desde 1869.
Wow.
En Connecticut, las autoridades también decretaron aviso por sequía. Las condiciones de sequía afectan actualmente a más de la mitad de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Mitigación de Sequías. Nadie se sabe lo que nos espera, pero prepárense para lo peor, dijo la víspera la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Las autoridades de la ciudad de Nueva York, que gestionan el mayor sistema municipal de abastecimiento de agua, anunciaron que los embalses están este año al 62% de su capacidad, frente al 76% de hace un año. Y dicen, puede ser desafiante ajustar nuestros hábitos diarios, pero es imperativo que todos trabajemos juntos, prestemos atención a la orientación para conservar el agua y usemos la mayor precaución al aire libre para reducir el riesgo de incendios forestales a medida que las condiciones secas continúan en todo el estado. Esto lo dijo Phil Murphy, el gobernador de New Jersey. Entonces, ya están dando recomendaciones Para ahorrar cada gota de agua y evitar tomar medidas más drásticas, las autoridades están recomendando, oigan bien, tomar duchas cortas, cerrar el grifo cuando se enjabonan las manos, se cepillan los dientes y lavan los platos y llenar bien el lavavajillas, así como retrasar el lavado de autos y no tirar la cadena del inodoro innecesariamente.
Así es.
Hago la... ¿Saben? Digo la noticia. ¿Es en Nueva York? ¿Es lejos? No, eso es ahí mismo y ahí hay muchísimos dominicanos. Pero estamos viendo en el mundo una situación que por lo menos estas generaciones no lo habíamos visto ni vivido. Y hay una gran cantidad de personas que han estado siempre en la abundancia. De abre esa ducha, dale para allá.
Por ahí sale. Sí, se tenía ese pensamiento de que en Nueva York nada se acaba.
No,
que el dinero está en las matas.
Miren ahora.
Sí.
Y esas mismas medidas de prevención pudiéramos adoptarlas nosotros.
Porque es una.
Por ejemplo, yo me lavo la mano, me cierro y abro ya para quitarme el jabón. Claro. Igual si me cepillo.
Son hábitos saludables.
Es como
saludables.
Instintivo. Exacto.
Pero nuestros países latinoamericanos, que estamos más acostumbrados a vivir muy de cerca con la escasez, nos enseñan en la escuela, nos han hecho campañas que nos han enseñado de alguna forma a ahorrar. Esos países que siempre han tenido todo, que son muy avanzados, el elemento abundancia está en la mente de sus habitantes.
Sí.
Y para ellos no se acaba la comida, no se acaba el agua, no se acaba la energía y el uso que le dan. Para ellos es un cambio muy drástico porque es como que, ¿cómo? ¿Que el agua se acaba? ¿Cómo va a ser?
Sí.
Es un cambio de paradigma.
Señores,
eso
mira,
es cultural.
El contraste, porque esa es la vida, ese es el mundo. Mientras ya están, ¿verdad?, regulando el agua, una nueva ronda de lluvias torrenciales ha puesto en vilo a la costa mediterránea de España.
Así es.
Mucha agua por el otro lado.
Italia.
Este jueves, 5 regiones del país han amanecido bajo algún grado de alerta, aunque solo una, Valencia, lo ha hecho en rojo, que es la máxima. Y esto debido a que desde el miércoles han caído 150 litros de agua por metro cuadrado en pocas horas, lo cual hacía temer que se produjeran desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas. El sur de Málaga, el este de Tarragona y la zona litoral de Valencia han sido las zonas más afectadas por una nueva depresión aislada en niveles altos, conocida como Dana. Hace 2 semanas una dana causó devastadoras inundaciones en Valencia, donde murieron más de 200 personas y miles de vehículos y viviendas resultaron destruidos. O sea que hay alerta por toda esa zona de España, de nuevo con posibilidad de otra dana.
Así es, y en Italia pasó algo por ahí también, bien fuerte, sí. Atención compradores, compradoras, eso a mí no me toca. Pero,
¿qué? ¿Compradores de qué?
Amazon lanza tienda de descuentos en línea para competir con Shein y Temu.
¿Cómo?
A la gente que le gusta mucho comprar en línea y que, mira, Shein y Temu de verdad venden mucho, yo por lo que veo. Bueno, muchos de los productos que estaban disponibles el miércoles en la tienda se asemejaban a los que normalmente se encuentran en Shein y Temu. Así que Amazon puso en marcha una tienda en línea de bajo costo que ofrece electrónicos, ropa, otros productos a precios inferiores a los $20. Y esto en un esfuerzo por competir con los minoristas de descuento que han estado invadiendo cada vez más el terreno del gigante del comercio electrónico. Entonces, en un blog, la compañía dijo ayer miércoles que la nueva tienda Amazon Haul, H-A-U-L, venderá principalmente productos que cuestan menos de $10 y ofrecerá entrega gratuita en
productos
pedidos
chinos.
De más de $25.
Eso es lo que va a hacer, productos chinos.
Vamos a ver, Amazon planea enviar los productos a clientes en Estados Unidos desde un almacén que opera en China. Tú lo dijiste.
Sí, ¿no?
Claro,
eso.
Según la documentación que la compañía proporcionó a los vendedores, Amazon indicó que los pedidos de Haul, H-A-U-L, podrían llegar en un plazo de 1 a 2 semanas. Pero salieron a competir con Shein y Temu.
Bueno, es que se están haciendo con una parte interesante del pastel. Bueno, pues si yo sigo mirando lo que está ocurriendo en el mundo mundial.
En el mundo mundial.
Sí, porque Donald Trump está estructurando su gobierno.
Sí, sí.
Entonces, el presidente electo, Donald Trump, anunció ayer martes, antes de ayer, la nominación del veterano de guerra y presentador de la cadena Fox Pete Hegseth como nuevo secretario de Defensa. Entonces, decía él, Pete ha pasado toda su vida como guerrero de las tropas y del país. Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente de Estados Unidos. Y así lo manifestó Trump. Pero ¿quién es este Pete Hegseth? Él es un veterano condecorado de las guerras de Irak y de Afganistán y graduado de la Universidad de Princeton, y estará al frente del Pentágono y va a liderar a más de 1,3 millones de soldados activos. Y es un tipo joven.
Y también ayer la persona que se manejaba como en el área de comunicaciones, ahora va a ser de inteligencia, la cabeza de inteligencia, una mujer, la primera me parece. El nombre se me fue, pero sí, él está igual que Marco Rubio. Sí, él está teniendo ahí con su estructura. Y dejándola conocer con tiempo.
Algunos de ellos cuestionados.
Incluyendo esa joven que acabo de mencionar.
Sí, que dicen como que
no tiene la formación, no tiene la capacidad para estar al frente de la inteligencia.
Bueno,
de
ya la eligió él y como tiene mayoría de Congreso, no. Lo que se pasa espera es que no pasen por ese escrutinio de hacerle preguntas.
Lo que ocurre es que Trump tiene prácticamente poderes ilimitados. Sí.
Totalmente.
En esta ocasión.
Sí, en este momento, totalmente. Sí.
Y ya que tú mencionabas a Rubio, deportaciones de haitianos, elecciones y las relaciones con China, son algunos de los temas que Marco Rubio ha mencionado cuando se refiere a República Dominicana.
Sí. Bueno.
¿Cerramos este momentito?
Sí, talento dominicano esta noche en la gala de los Latin Grammy.
Felices
de tener ahí dominicanos haciendo música maravillosa, El Canario, Eddie Herrera, Vicente García, obviamente Juan Luis Guerra. Y muchísimos más, Vladimir Dotel, Janina Rosado, muchísima gente maravillosa haciendo cosas interesantes.
Esta noche los Latin Grammy.
Y le damos un abrazo y felicitaciones a Alan Leshorn.
Sí.
Nuestro amigo Alan Leshorn. Sí, él es el ingeniero de Juan Luis Guerra. Y es una persona maravillosa, siempre involucrado en la música.
Toma todo eso suelto y lo convierte.
Y lo convierte en esa
pieza
maravillosa que nosotros bailamos.
Así que Alan, un abrazo.
Está nominado también.
Por supuesto. Son las 7:46 minutos. Seguimos avanzando en este Camino al Sol.
Y tú, Rey, al principio del programa usaste una frase que ¡pum! Me conectó enseguida con esta canción. Decías, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Uh-huh. Eso es Jorge Drexler y su canción Todo se transforma.
¿Viste?
Sí, no, tú estás en...
¡Me acordé!
¡Oh, my God! Pero vamos a escucharla, Cintia, en la voz de Soles Jiménez, para variar, que le quedó muy bien.